De todas las especies y formas de vida que lo habitaban, una sobresalió entre todas las demás. Esta pudo así controlar los destinos del planeta, pero solo por un corto tiempo. Estos seres, autodenominados humanos, demostraron ser muy injustos consigo mismos, siendo la única raza que se extinguió matándose los unos a los otros, dando paso así a una siguiente especie, las hormigas, quienes sostuvieron el liderazgo hasta el final.
Lejos de la Tierra, perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
21 horas en todo el país, el cielo se mantiene algo nublado, temperatura actual 21 grados, humedad 67%. Kicillof anunció que el 8% de la ley de financiamiento se distribuirá a los municipios. En el marco del pedido para aprobar la ley resistida en la legislatura, Kicillof detalló que se tratan de 350 mil millones de pesos para financiar obras y necesidades de los 135 intendentes.
El 8% del total de recursos que provengan de la ley de financiamiento se distribuirá entre los 135 municipios de la provincia, con un adicional producto de las conversaciones de estos días. Como los municipios necesitan certidumbre, estamos hablando de un total de 350 mil millones de pesos aproximadamente a distribuir hasta mediados del año que viene, hasta junio del año que viene. Pero hemos resuelto garantizar aproximadamente 250 mil millones de pesos en cinco pagos.
La provincia activó el plan verano destinado a evitar cortes de luz. Se trata de una estrategia orientada a reforzar la generación eléctrica en 6 puntos claves donde hay mayor tensión cuando sube el consumo. Según informó el Ministerio de Infraestructura bonaerense, la lista incluye a Carmen de Areco, 25 de mayo, 9 de julio, Pergamino, General Viamonte y Mar del Tuyú. Cada punto tendrá entre 2 y 5,7 megavatios extra para absorber el pico estacional. Y cada uno tiene detrás localidades que también quedarán cubiertas. El gobierno de Milei dice que la privatización de Aerolíneas Argentinas es irremediable. En conferencia de prensa de este lunes, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, anunció que por primera vez desde su estatización, Aerolíneas Argentinas va a incorporar 18 nuevos aviones a su flota utilizando exclusivamente fondos propios. En esa línea, aseguró que se trata de un paso en el camino hacia la irremediable privatización. Allanaron la sede central de la financiera ligada al fútbol de primera división. Lo ordenó el juez federal Luis Armelia en una causa paralela por lavado de dinero. En total se realizaron 19 operativos, entre ellos la sede del club Banfield. Varios clubes de primera y el ascenso figuran entre los deudores de la financiera. 21 horas, 3 minutos en todo el país. El cielo continúa algo nublado, temperatura actual 21 grados, humedad 67%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido. Porque donde hay vida,
hay bardo.
Paula Vistanini,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Selen Pujol.
Todo está reído.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo.
en tiempo real.
Economía. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los cuartos de final de Clausura 2025 se juegan en la radio de toda la vida. Lunes desde las 16, el Lobo va por más de Puro Guapo en su visita a Barracas. Vivilo con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluf. Barracas Central, Gimnasia, por el pase a semis. Lunes desde las 16, en Provincia.
En otro rincón de la nave.
Bienvenida a Monoambiente Molero, María Inés Bedia, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación.
Quiero decirles que María Inés Bedia nació en Campana, estoy leyendo la solapa del libro, y el libro al que me refiero es Calma el Fuego, de Factotum Ediciones, pero quiero ir a la solapa. María Inés Bedia nació en Campana, provincia de Buenos Aires, en 1981, es abogada y docente de talleres literarios, trabajó en Abuelas de Plaza de Mayo y participó en numerosos juicios de lesa humanidad. En diciembre de 2023 se publicó No destruya las señales, primer libro por la crujía, y Calma el Fuego, es el libro del que vamos a hablar hoy, fue finalista del premio Eve Ward de novela 2024, organizado por Ediciones Bonaerenses, que son amigos de la casa, uh-huh, y que tanto hacen para fomentar, ¿no?, la escritura y estos premios para nuevos autores. Ahora, quiero decirles que cuando yo estaba leyendo esta novela, Calma el Fuego, que tiene muchísimo de autobiográfico, uh-huh, entonces cuando uno va leyendo va como conociendo a María Inés, en un momento me dio vergüenza ser yo, porque dije, pero ¿cómo puede ser una persona tan joven, porque nació en 1981, que haga cosas tan trascendentales y encima escriba tan maravillosamente bien? Así que por eso te invité, María Inés, para hablar de tu libro.
Muchas gracias, me emociona mucho lo que decís, gracias.
Bueno, primero, más allá de que sos abogada y que en algún momento, bueno, inclusive vos contás cuando vas con la panza embarazada a como fiscal a participar de un juicio de
como querella, ahí porque estaba en Abuelas de Plaza de Mayo, el juicio de plan sistemático de apropiación de niños, sí.
No, como querella, es terrible. Sí, pero esta mujer hace todo bien, está del lado bueno de la vida, bueno, encima escribe fantásticamente bien. Así que uno va leyendo y te va conociendo, ¿no? Uno se da cuenta de que no es autoficción. Quiero decir, el otro día hablábamos con Patricia Fontana, que es un académico especialista en el tema. No es autoficción donde yo uso mi nombre, uso algunas cosas de mi vida y aparte invento que estoy en Marte. Digo, ¿no? O sea, sí. Se nota que es autobiográfico. Entonces, y que gira alrededor de la figura del padre. Uh-huh. Y que se vendría a enrolar en lo que en literatura sería la patriografía, uh-huh, que es como una especie de, como dice también Patricio Fontana, arrabal de la biografía, en el que cuenta sobre ese padre, uh-huh, ¿no?, habla también de sí mismo. Hay una mezcla de autobiografía y de biografía del otro. Uh-huh. Entonces, primero, ¿cómo empezó a gestarse Calma el Fuego?
Bueno, yo creo que empezó a gestarse hace mucho, incluso antes de empezar a escribirlo en mi cabeza, digamos. Siempre fui una persona muy lectora y vengo de una familia de muy lectores, eso aparece en el libro, que si bien obviamente es recontra autobiográfico, sí hay algunas cositas de ficción, pero desde el lugar de que hay algún que otro personaje que no existe, no los centrales, digamos, ¿no? Hay alguna otra situación que no ocurrió, pero bueno, siguiendo, digamos, a Ricardo Piglia, para mí era importante como ser fiel al lenguaje y no a los hechos, en el sentido de esto no pasó tal cual, pero esta charla la tuve con otra persona, voy a graficarla en esta situación. Digamos,
una operación literaria.
Exacto, exacto. Para, más que nada desde un lugar estético, para contar una historia que, por supuesto, viví y que nace de la experiencia y de la memoria, contarla desde otro lugar, digamos, como que no sea una crónica o, digamos, o una especie de relato cronológico, sino una novela en el sentido de, bueno, de construir los personajes, de construir una atmósfera, de darle un tono, darle un foco y demás. Entonces,
¿pero
empezó,
¿cuándo empezó?
Empezó.
¿Cuándo se dice mucho? Pero en
no,
números.
No, el número. Y la verdad que lo empecé a escribir en pandemia. Quiero decir, de chica ya tenía algunos relatos, pero o historias, o recordaba bien. Siempre llevé diario íntimo. Y en pandemia decidí, pero diario íntimo desde chica, digo, hasta el de la llavecita, ¿no? Y después se convirtió más en un diario donde, no sé, por ejemplo, durante mi embarazo de mi primer hija, que hoy tiene 13 años, anotaba los sueños que tenía durante el embarazo, bueno. Y acá, en un momento en pandemia, dije, voy a empezar a relatar la... Por ejemplo, el primer capítulo que yo escribo está como casi por la mitad, es el 8 o el 9, no me acuerdo, pero es cuando mi papá nos regala un mono a mi hermana y a mí en unas vacaciones en Gesell.
En Gesell,
ese
sí.
Es el primer capítulo que yo escribo, aislado,
el único,
digamos,
regalo que vos decís, sí, que les hace, ¿no?
Exactamente.
Un mono que todos los chicos querían tener, sí, nadie lo compraba y lo compartían entre las dos.
Exacto, y además un padre que no es que hacía regalo exactamente, hizo solo ese, pero que de golpe apareció y era el que querían todos y nos lo regala. Ese capítulo, por ejemplo, yo lo escribo en pandemia y es lo primero que llevo a un taller literario. Y después, nada, fue como, che, seguí escribiendo y demás. Y empecé a escribir como cosas aisladas que después tuve una idea de... Voy a ir a la búsqueda de esos cuadernos, digamos, que es cierto que mi papá llevaba cuadernos de autoanálisis.
Bueno, vamos a aclarar, para ir a no darle vuelta alrededor,
dale,
la figura de tu papá...
Sí.
Porque es lejos de ser un papá ideal, digamos, ¿no? No es que no es querido, es un papá querido, pero también temido.
Sí.
O sea, ¿cuál es la característica que vos describís?
Para mí era importante como mostrar los dos lados, digamos, como el lado más luminoso, el lado más disponible, un padre que de golpe estaba siempre presente si a las hijas les pasaba algo, si estaban enfermas era médico, primero médico cardiólogo, después psicoanalista, pero médico de la familia, digamos.
Siempre en campana.
Siempre en campana, todo transcurre en campana. Y después... Nada, un padre que por un lado eso, mucha disposición, de golpe, no sé, ella tiene una situación en la escuela, él va a buscarla a los dos minutos, interrumpe una sesión, la lleva al odontólogo, bueno, esto, la lleva, hay siempre un padre muy disponible, muy presente, sobre todo cuando ellas, las nenas se enferman, digamos, de chicas, y después un padre muy ausente, estando presente, entonces, para mí...
Como presente, que se encierra,
exacto,
se encierra a estudiar,
en sí
un
mismo.
Hombre inteligentísimo.
De otro planeta, muy difícil de... Para mí era muy importante construir, narrar bien ese personaje o al menos dotarlo de construirlo de a poco. Por eso más el sentido novelado del libro, porque en una novela siempre es muy importante la construcción del personaje, ¿no? Y ese personaje para mí era... Me ha pasado en la vida, digamos, que me digan, pero tu papá tal cosa, es como, no lo entenderías. O sea, es como ahí, había que conocerlo. Entonces me tomé el trabajo de... Voy a describirlo desde todas sus aristas. O al menos eso intenté, ¿no? Como...
Hay dos cosas. Una, que está muy bien esa progresión que decís, porque uno como lector entra en esa casa donde hay una familia y dos nenas chiquitas, porque está tu hermana también. Uh-huh. Y ese temor por el padre, ese temor que lleva a que una nena se encierre en su habitación en el altillo y haga pis en un vaso para no bajar. Eso es cuando uno... Ahí, te digo, yo pensé, esto es verdad, porque si uno quiere hacer ficción, viste, esas cosas no se le ocurren. Cuando uno se encuentra con estas cosas medio raras, es porque es verdad, ahí hay algo. Porque yo en general no leo los, digamos, todos los textos alrededor, sería como los metatextos, pero para que se entienda, la contratapa, reseñas,
sí, sí,
yo entro
sí.
directamente al libro y me hago una idea. Entonces, mientras voy leyendo, voy como construyendo mi propio panorama, y ahí es donde empecé a ver, ¿no? Entonces uno se empieza a preguntar, ¿qué pasa con este hombre? ¿Por qué de pronto es un profesor universitario que seduce a la que es su segunda esposa, madre de los chicos, que parece un ser tan luminoso, tan inteligente, tan de solucionar todo, y porque de pronto se encierra a leer, no se lo puede interrumpir, tiene accesos de violencia, de mal carácter, ¿no? Sí. ¿Por qué una nena le teme tanto que llega a ser el monstruo de la casa?
Sí.
¿No? Entonces, eso vos lo vas construyendo de a poco. ¿Te parece como una... tiene algo como de novela decimonónica en ese sentido, sí, ¿no? Del monstruo adentro de la casa.
Sí, por eso yo hablé del Minotauro en un momento. O bueno, traigo como algunas representaciones de lo monstruoso. Y también como ese temor del que vos hablabas recién, para mí era, es como... que también va en o sea, como hay una progresión de ese temor, que en primer empieza como una curiosidad y como una duda y como un no entender, que después se vuelve un temor más fuerte. Y yo la otra vez recordaba, estaba escuchando una charla a la escritora Inés Garland, que decía, en un momento le preguntaban qué es escribir, y ella decía, escribir es convertir en arte las cosas malas que te pasaron. Y a mí me quedó esa frase, yo pensaba como, por esto del pis lo pensaba, cuando me decías, esto tiene que haber pasado. Claro, o sea, yo lo recuerdo eso de chica. Y por ejemplo, y ahí es donde me parece interesante el trabajo de la autoficción o de la literatura, digamos, en sí, que es que si yo hablo esa anécdota con mi hermana, que muchas veces mi hermana me dice, yo estaba abajo jugando, yo no tenía miedo. ¿Cómo? Por una misma anécdota, claro. Y como una misma anécdota, muchas cosas, por eso yo digo también que es ficción, en el sentido de que cuando yo voy y le cuento a mi hermana, ¿te acordás cuando estábamos en Gesell y compramos ese mono? No, pero no era esa juguetería, era la juguetería de cualquier cosa, ¿no? Pero de otra cuadra o de Pinomar. Y yo le digo, no, como una misma anécdota la recordamos dos personas de distinta manera.
Porque la memoria es muy traicionera.
Exacto, y arbitraria.
Sí. Pero bueno, lo interesante acá es la figura del padre. Sí. Y después, poco a poco, uno va empezando a sospechar que este hombre sufre una gran depresión,
sí,
¿no? Y que hay uno muchas veces cree que la depresión está asociada a la tristeza, pero la depresión también está asociada a la violencia,
sí,
¿no? Hay algo ahí que corta, que raspa, digamos, de la depresión. Y esto continúa, digamos, durante la adolescencia y luego durante la adultez, como que vas atravesando, pero vas y venís. Uh-huh. En algún momento llega un punto y después retrocedes y por ahí contás cómo se conocieron tus padres, sí, y esa historia primera, anterior a vos y a tu hermana. Después por ahí se adelantan y es un momento en que lo internan, uh-huh, a tu papá. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Llegabas a un punto y ahí necesitabas respirar y arrancabas por otro lado? ¿Cómo lo fuiste armando? Porque como dijiste antes, que quizás un primer relato estaba en el medio.
Sí, la verdad, necesité como tener un núcleo, digamos, narrativo, por decirlo, un hilo conductor de toda la novela, que era la búsqueda de los cuadernos. Como que mi idea era, la hija vuelve al psiquiátrico donde estuvo internado el padre a buscar los cuadernos, lo que escribió ahí, que es lo único que le falta de lo que él escribió, porque todo lo demás lo tiene.
Claro, están los cuadernos que escribía en su,
exacto,
casa, que son los que le pedís a tu mamá.
Exacto.
Y lo del taller literario en el psiquiátrico.
Exacto. Entonces, a eso me permitió que eso, por ejemplo, digo, fue como, bueno, esto va a ser lo que va a guiar toda la novela, como va a aparecer y va a ir y venir en esa búsqueda. Y en el medio va a ir aprovechando y se va a ir para atrás, justamente para construir los personajes, justamente para mostrar un poco a ese padre. Bueno, pero también tiene una historia previa. Hay un tío desaparecido, digamos.
Eso me llamó la atención.
Sí.
No porque me llame la atención que haya una persona desaparecida en la Argentina, no, sino porque ahí esa es una operación netamente literaria. Uh-huh. En el sentido de que hay un hermano desaparecido de tu papá. Uh-huh. Y que está nombrado solamente en una línea, uh-huh, y nunca más en el, sí, libro. Y cuando uno ve que vos te dedicás justamente a esos temas, es decir, bueno, esta es una operación literaria, uh-huh, porque si empieza a hablar del tío, le toma el libro.
Sí.
¿No? Hay, o sea, algo de eso.
Me ha pasado que me digan como, bueno, pero esta historia, este es el libro sobre mi papá, no es esa la historia. Por supuesto que aparece porque parte de su vida, de su depresión y de un montón de cosas.
De las cosas que le pasaron a él.
Exactamente,
claro.
Pero está narrado desde lo que le pasa, no es el libro sobre la desaparición de mi tío, que de, exacto, hecho yo tengo otro libro donde cuento un poco más sobre mi trabajo en Abuelas, donde cuento un poco más un juicio, una conferencia de prensa, que es un libro anterior a este, que es más fragmentario, digamos, no es una novela, son como entradas distintas, tampoco es un diario, es como una escritura muy híbrida. Y esto directamente...
Es el que mencionamos,
sí,
no destruya
exacto,
las señales.
Ese. Ahí cuento un poco más el trabajo de abuelas. Y aparece también la desaparición de mi tío. Pero aparecen otros temas.
Pero acá es lo que le hace mal a tu papá.
Exactamente. Acá el centro es él, es el protagonista para mí, porque está la narradora, pero el protagonista es el padre. Y también está esa madre y esa hermana que obviamente vienen a funcionar como escudo o como, digamos, como bloque de A3 para ella, digamos, para hacerle, para poder atravesar ese temor, ¿no? Como para que sus días también estén, esa parte que yo decía, como que también esté lo luminoso.
Ahora, el tema que vos decías antes, por ahí la escena de que te encerrabas con un... Digo, te encerrabas mezclando el narrador, personaje,
sí.
Protagonista, digamos, como en una autobiografía. Uh-huh. El encierro de la nena que vos eras, haciendo pis en un vaso por el miedo a bajar. Pero que mientras tanto tu hermana estaba abajo jugando, que no registre esa situación. Uh-huh. Pero por otro lado también, hay una serie de escenas que vos contás que son costumbre, que es cuando tu papá te decía, flaquita, venís, ¿no?
Al consultorio,
y que
sí.
Te decía, flaquita, que venís al consultorio para decirte algo. Y da la sensación de como la referente, la interlocutora para tu papá eras vos.
Sí, sin duda.
Entonces, ¿cómo no va a ser la que registra el miedo, digamos?
Y también la hija mayor, digamos. Creo que el rol de hermana mayor también, bueno, ocupó como una especie de protección hacia mi hermana, en el sentido que a ella quizás no llegaba ese llamado. Mi hermana era la, como, bueno, siempre fue como la más chiquita en el sentido literal, pero también en el sentido como de, bueno, la...
¿Infantil o qué?
Sí, como más
alineada,
la...
¿Alineada?
No, más como a proteger, no sé, es la como que cuando nace alguien más chico de una familia que siempre es como el bebé. Claro. Yo tengo una excelente relación con mi hermana, de hecho lo cuento ahí en el libro, nos peleamos una sola vez en nuestras vidas y no lo recordamos.
Sí, como una excepción.
Sí.
Una cosa rarísima que les
pero
pasó.
Pero para mí era eso, era yo la que tenía más temor y mi hermana no le tenía temor, de hecho lo hablamos muchas veces, nunca le tuvo temor. Yo creo que también para mí era una especie de...
Pero a tu hermano no le dijo...
Claro.
Que llegado el caso lo ayude a matarse.
No, por eso digo.
Digo,
sí,
¿no es cierto?
Mirá,
acá,
hay justificación.
Claro, como para... Estoy en tu defensa yo, en este momento. Pero quiero decir, hay grados de vínculo.
Sí.
Nada que ver mi historia familiar, nada que ver. Es fea por otro motivo, pero nada que ver. Yo soy la menor, mucho menor, y sin embargo era la interlocutora de mi viejo.
Claro, sí.
A los hombres, a los papás... Iba a decir los hombres, pero es a los papás. Uh-huh. A los papás le detectan a la inteligente y le dan la palabra. Uh-huh. Porque el padre te da la palabra cuando acredita lo que vos respondés. Uh-huh. Entonces te da poder, hace que tu palabra tenga poder. Es una cosa como del terreno de lo psicológico, digamos, ¿no? Pero sí. Es como que tu padre te aterrorizaba, pero también te daba la palabra.
Sí, por supuesto.
¿No?
Sí.
Entonces, ese flaquita, quiero decir que ese encuentro en el consultorio, ahora que están de moda los abusos y estas cosas, no tiene nada que ver con eso, pero sí con el terror de qué me va a decir ahora este hombre, ¿no? Las salidas que tenía, su depresión, la tristeza. ¿No? Siempre era algo como que no sabías qué te ibas a encontrar.
Sí, y algo como que atravesar esa puerta ya generaba como un temor, que era como pasar un umbral a otro lado, a un lado oscuro, que a mí sí me interesaba mucho mostrar eso, como esa parte oscura, ese lugar donde se encerraba y que literalmente oscuro, digo, persiana cerrada, pero además... esto, con una atmósfera muy tensa de no saber qué va a pasar, de nunca saber... qué estado de ánimo me iba a encontrar, digamos.
Estamos hablando con María Inés Bedia de Calma el Fuego, una novela preciosa de leer, preciosa, muy bien escrita. Si fuera todo inventado, es lo mismo, porque es preciosa. Ese es lo maravilloso de la buena literatura, que al final no importa si es verdad o no es verdad, uno puede ser un espía o no. Pero la cuestión es que además tiene esta condición de ser muy autobiográfica y que María Inés cuenta y se centra en... contarnos y a la vez intentar comprender la figura de su padre, un ser muy especial. Antes decías que era un tipo difícil de explicarlo, ¿no? Y es lo que vos tratas de hacer a lo largo de toda la novela. Pero además hay un momento que hay una síntesis maravillosa, que es cuando vos lográs finalmente conectar con Aurora.
Sí.
la del taller literario del psiquiátrico, y le decís, ¿usted se acuerda de Bedia? ¿Qué sé yo? Y ella hace como una cosa de cómo olvidarlo, ¿no? ¿No? Como que, ¿cómo olvidarlo? O sea, un tipo que vive hace no sé cuántos años, 3 semanas.
Sí.
¿Y cómo olvidarlo?
Y además que de golpe dice algo así como, escribió un ensayo estando internado, como algo.
Claro.
Así.
Que la sorprendía, ¿no? Uh-huh. Fuera de serie,
sí.
Un tipo fuera de serie. Hay una comunicación que también establece con vos, no sé si lo ha hecho con tu hermana, por lo menos en la novela no aparece, que es una comunicación a través de la poesía,
sí.
Poesía ajena, ¿no? Uh-huh. Yo tuve la intención de imprimirte el primer poema, uh-huh. Que es el de la hija que se va,
sí,
¿no?
¿Cómo es? Mi hija se viste y sale de Joaquín Genusi.
Sí, porque, pero después desistí porque me olvidé simplemente. Simplemente, hoy me desperté y digo, ¿qué era lo que tenía que imprimir? ¿Viste eso? Y estuve sí, toda la mañana pensando, ¿qué era lo que tenía que imprimir? No, porque uno hay como que se anota esas cosas para hacer y en el momento parece que están a fuego.
Total.
Y después se duerme, obvio. Y se borra de la memoria RAM.
Ese lo tengo en puño y letra de mi papá que me lo regaló cuando cumplí 18 años y lo tengo. Todavía ahí guardado, como me lo dio un día y para mí fue muy significativo porque el poema es muy hermoso y es una hija que pasa a la adultez, digamos, o a la adolescencia y el padre le dice, bueno, y ya todo lo que no soy la acompaña, como es muy precioso, sí.
Claro, y el otro poema que el te regalan más el, cerca del final.
Sí, es de uno del Khalil Gibran que se llama, ay, no me sale el título ahora, pero...
Yo lo tengo marcado.
Los pero... hijos creo que se llama, que habla de, bueno, tus hijos no son tus hijos, son hijos de... Como que hay un poco...
El de la flecha,
exacto,
que es maravilloso.
Hay como una interacción entre los dos poemas porque para mí se completan en el sentido de que el primero dice, bueno, mi hija ya vive en un presente absoluto, creció y ya no me pertenece, todo lo que yo no soy la acompaña. Y el otro es, tus hijos no son tus hijos, vos tratá de que tu flecha de arquero, o sea, guíe su camino hacia la felicidad. Entonces, para mí se completan y dialogan entre ellos, si
total.
Bien son de tiempos distintos y no tienen...
Y además es como si él te dijera, yo quise ser un buen flechero,
exacto.
¿No? Un buen flechero, o sea, alguien que lo único que hace y que puede hacer por vos es disparar, uh-huh. dispararte con esa flecha en el sentido de la felicidad, aunque él no pueda lograrla.
Exactamente, de hecho,
digamos,
muchas
no
veces...
No tiene nada que ver él y vos.
Muchas veces me dijo que lo admiraba, le admiraba mucho que yo pudiera, además, no sé, de estudiar, tener amigos, tener vida social. Como para él era algo muy impensado, sus amigos eran los libros. Los amigos de mi papá eran los libros. Era, de hecho, tengo una foto que es muy característica, que yo en un momento la había pensado como tapa, después no quedó. Pero es una foto donde está mi papá. Estamos de vacaciones, creo que en Punta del Este, el único verano que habremos ido a Punta del Este, porque a mi papá no le gustaba. Pero eran los 90, y está mi papá leyendo un libro de espaldas al paisaje. Atrás hay, no sé, un buque, el mar, la playa, y está mi papá de espaldas leyendo, y su paisaje es el libro. Entonces, para mí eso fue siempre... Sus amigos y su vida pasaba por las historias.
Bueno, las tuyas también, porque en el libro está Lugones, está, bueno, el de Fierro Editorial, Al Álvarez, que habla sobre el suicidio también, que sí. Finalmente como termina la vida de tu papá en una escena organizada con la precisión de Agatha Christie. ¿No?
Sí. Sí, sí.
Organizó todo. Todo con una prolijidad impresionante. Y bueno, y hay mucha literatura que te sigue. El poema de Khalil Gibran, ni bien tengo... Yo tengo el libro de María Inés marcado con 28
sí,
señaladores. Ahora, el problema cuando te marcas 28 es que después son muchos igual para buscar. Pero cada uno, viste, me pareció como que era muy importante. Como desde Feliberto Hernández, sí. Que lo mencionás... hasta Las fuerzas extrañas de Lugones, que es un libro extraordinario para mí.
Bueno, aparece Borges con su
también
poema El Mar.
Que, suicidado en El Tigre,
sí.
Él también, ¿no?
Sí.
Como Quiroga, el otro que mencionas también, otro extraordinario.
Uh-huh.
A la salud de los muertos, de Desprez. O sea, además hay mucha bibliografía acá, porque
sí.
Vos sos una gran lectora, digamos.
Y también fue un tema interesante para mí que pudiera quedar las citas, digamos, porque me ha pasado que por ahí alguna editorial o que en alguna situación incluso de clínica de obra, el libro, de trabajo del libro, me dijeran, no, pero no dejes tantas citas, sacá la cita y pasalo por la narradora. Y para mí era importante que estuviera la cita, porque para mí las citas vienen a ser una especie de, como si fueran señales de tránsito o como si fueran, no sé, piedras en un río por el que uno va caminando hasta llegar a un lugar, al que fuera, pero para mí era importante una especie de rendir homenaje. Es lo que me deja mi papá también, es de lo que parte de nuestra comunicación siempre era, a través de los textos, escrita, me mandaba mails y siempre me mandaba algún, me recomendaba algún libro, y nos vinculamos siempre desde lo teórico, pero también desde la literatura. Mi papá era un gran lector de literatura.
Además, entonces, que en ese camino vos vas sumando a tu comunidad, porque sí, en la página 76, cuando yo leo que estás leyendo Mar Azul de Paloma Vidal, que me encanta Paloma de Vidal, precioso, digo, ah, estamos en una cofradía, o sea, nos entendemos. Hay como ese código también entre los lectores. Bueno, podría seguir hablando con María Inés Bedia porque es preciosa la historia. No quiero dar más datos de todo lo que sucede porque es una novela finalmente, así que no vamos a contar todo lo que pasa. Hay que dejar algo para la intriga, pero sabemos que hay un monstruo, sí, encerrado en una habitación, en una casa donde se supone que debe vivir una familia feliz. María Inés Bedia, Calma el Fuego, Factotum Ediciones, muchas gracias por venir a Monoambiente Molero.
Gracias por la invitación y por la lectura tan profunda.
Esto pasó en el Momo.
El Monoambiente Molero.
De perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Horas 21:30 en todo el país. El cielo permanece algo nublado. Temperatura actual 20 grados. Humedad de 69%. El gobernador dijo que la ley de financiamiento sirve para que la provincia funcione con normalidad. En conferencia de prensa, Kicillof recordó la importancia de aprobar el proyecto de endeudamiento por 3.000 millones de dólares. Sostuvo que el gobierno nacional de Javier Milei le sigue debiendo a la provincia más de 13 billones de pesos y que en términos de gastos, el Estado bonaerense es el más austero.
Sirve para que la provincia pueda seguir funcionando y pueda cumplir con sus obligaciones sin recortar lo esencial, sin agravar las privaciones de los bonaerenses que están golpeados por el modelo económico nacional. Estamos pidiendo fondos extraordinarios, no estamos tomando deuda para obras faraónicas, no estamos pidiendo nada diferente de lo que pidieron, piden y necesitan las provincias para sostener su funcionamiento y su situación normal. Provincia de Buenos Aires es la que menos gasto público tiene por habitante, por lejos. Somos la provincia más austera.
El gobierno nacional no actualizó el bono para jubilados y pensionados. Hoy continuará en 70.000 pesos hasta diciembre de este año, junto con los haberes y el aguinaldo. De esta forma, el monto lleva casi 2 años sin actualización. El último aumento del mes solo impactó en los haberes y no en el bono. Por la caída de las ventas, estiman que cerraron unas 1.800 panaderías en todo el país. Así lo indicó el presidente del Centro de Panaderos de Merlo, Martín Pinto. Esto implicó la pérdida de más de 15.000 puestos de trabajo en 2 años a partir de la suba de costos y caída de la demanda. Pinto afirmó que el sector está trabajando siempre a pérdida y solo está subsistiendo. 21:33 en todo el país. El cielo permanece algo nublado, la temperatura actual es de 20 grados 6 décimas, humedad 80%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¡Ya falta poco! Se viene el espectacular sorteo. 42 años juntos. Todos a participar por el Fiat Cronos 0 kilómetro. Y más de 100 millones de pesos en premios. ¿Cómo hacer? Comprar en Casa Silvia tiene premio. Sí, por cada compra o pago de cuotas suman chances de ganar. Casa Silvia, 42 años al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Una canción puede cambiar el color a tu día.
Gillespie presenta Música para Camaleones.
Muy bien, y seguimos en Perdidos en el Espacio y vamos a dedicar unos minutos a historia bastante loca, canción bastante conocida. La canción es Georgia on My Mind, la famosa canción que inmortalizó el gran Ray Charles. Justamente Ray Charles, nacido en Georgia, ese estado de los Estados Unidos que está medio como al sur, casi lindante al estado de Florida, cuya capital es la ciudad de Atlanta. Nada que ver con el club de fútbol, que merece todos mis respetos. Y además tengo a Hugo Lobo, el gran trompetista Hugo Lobo, hincha histórico de Atlanta y va y toca la trompeta en la tribuna. Pero bueno, no tiene nada que ver con Atlanta. Sí con el estado de Georgia y Atlanta, que bueno, yo lo único que me acuerdo es que hicieron unos Juegos Olímpicos en algún momento, y no me acuerdo más. Bueno, Georgia, pero ¿cómo es la historia de esta canción? Arranca ya con dos músicos. Uno de ellos es un saxofonista. Los dos son bastante desconocidos. Bueno, bastante. Frankie Trumbauer, saxo, fue quien animó a Huggy Carmichael, sería así, Huggy Carmichael, que es, este Carmichael es un, fue un pianista y un cantante, aparte fue actor, y tuvo mucho éxito en la década del 30 en Estados Unidos, y fue uno de los primeros en usar la tecnología para la música, de aquel momento. Estamos hablando, por ejemplo, de los primeros micrófonos para cantar. Este Carmichael era compositor y su amigo, saxofonista, le dice: ¿por qué no haces algo con la palabra Georgia? Recordemos que Georgia es el Estados Unidos, del cual este Carmichael no tiene absolutamente nada que ver, porque nació en Indiana, en otro lugar, más arriba. Bueno, el asunto es que el saxofonista este le dice: tendrías que arrancar una canción que empezara así, Georgia, Georgia, y bueno, y ahí que vaya para algún lado. A lo que Carmichael le dijo con sarcasmo: gracias por la ayuda, me has dado muchas pistas. Bueno, el hecho es que se puso a trabajar en esa canción y terminó componiendo este clásico, que es Georgia on My Mind. Vamos a escuchar la versión más conocida, que es la de Ray Charles, canción increíble.
Georgia, Georgia, the whole day through,
the whole day,
just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia. Georgia, a song of you,
a song of
comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me. Smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Oh. The arms reach out to me. The eyes smile tenderly, still in me.
wishful dreams I see the road leads back to you. Oh, Georgia, Georgia. No peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Ahí escuchábamos a Ray Charles haciendo la versión de Georgia on My Mind, quizás el tema más conocido, más emblemático de Ray Charles, Georgia on My Mind.
Se busca vivo o desconcertado.
Hay una importante recompensa. Se busca a Gillespie.
Repito, se busca al ser humano conocido como Gillespie.
¿Alguien lo vio?
Claro, nadie lo vio porque él y su equipo están perdidos en el espacio.
Ahora que se está muriendo, ¿puedo decir aquí es donde vive? Si alguien me pregunta dónde vive, ¿puedo contestar? Bueno, no es exactamente que esté viviendo, sino que se está muriendo. Si alguien me pregunta dónde vive, digo, ¿vive en Vernon Hall? O debería decir, se está muriendo en Vernon Hall. Cuando esté muerto, podré decir, en pasado, vivió en Vernon Hall. También podré decir, murió en Vernon Hall. Cuando esté muerto, todo lo que le afecte estará en pasado. Aunque la frase está muerto, estará en presente. Así como preguntas del tipo, ¿dónde lo han llevado o dónde está ahora? Pero entonces no sabré si palabras como él y otros pronombres personales de la tercera persona son correctos en presente. Si él, una vez que esté muerto, seguirá siendo él, ¿y por cuánto tiempo? Quizá la gente diga el cadáver y le llame eso. Yo seré incapaz de decir el cadáver para referirme a él, porque para mí sigue siendo algo a lo que no podemos llamar el cadáver. Quizá la gente diga su cadáver, pero tampoco me parece bien. No es su cadáver porque ya no es suyo, una vez que ya no tiene fuerza ni capacidad para poseer nada. No sé si existe un él, aunque la gente diga está muerto. Parece correcto, sin embargo, decirlo. Quizá sea la última vez que él aún sea él en presente. O quizá no sea la última vez, puesto que diré yace en su ataúd. No diré, ni lo dirá nadie, ahí yace eso en su ataúd. Seguiré diciendo mi padre para referirme a él después de su muerte, pero ¿lo diré solo en pasado? ¿Lo diré también en presente? Lo pondrán en una caja, no en un ataúd. Cuando esté en la caja, ¿diré lo que está en la caja es mi padre? ¿O lo que está en la caja era mi padre? ¿O diré eso que hay en la caja era mi padre? Seguiré diciendo mi padre, pero quizás siga diciéndolo solo mientras se parezca a mi padre, por lo menos aproximadamente. Luego, cuando se convierta en cenizas, señalaré a las cenizas y diré, ¿eso es mi padre? ¿O esas cenizas fueron mi padre? ¿O esas cenizas son lo que fue mi padre? Cuando más tarde visite el cementerio, diré, ahí está enterrado mi padre, o las cenizas de mi padre están enterradas ahí. Pero las cenizas no pertenecen a mi padre, no son propiedad de mi padre. Serán las cenizas que fueron mi padre. En la oración, él se está muriendo, las palabras él se está, más el gerundio sugieren que él participa activamente en algo. Pero él no se está muriendo activamente. Lo único que sigue haciendo activamente es respirar. Parece como si se concentrara en respirar, porque en respirar pone todo su empeño, arrugando un poco la frente. Se empeña en respirar, aunque seguramente no le quepa otra elección. A veces, por un instante, el pliegue entre ceja y ceja se hace más hondo, como si le doliera algo o como si se esforzara más en concentrarse. Aunque pienso que arruga la frente por algún dolor interno o por algún otro cambio, parece, sin embargo, que se sintiera perplejo o a disgusto, como si hubiera descubierto algo reprobable. He visto muchas veces en mi vida esa expresión, aunque jamás combinada con esos ojos entrecerrados y esa boca abierta. Se está muriendo sugiere más actividad que no le falta mucho para ser un cadáver. Quizás se deba a la palabra ser. Podemos ser algo, lo elijamos o no. Le guste o no, pronto tendrá que ser un cadáver. Ya no come. Ya no come también sugiere actividad, pero no depende de su elección, no es consciente de que no come, no es consciente de nada. Pero no come parece más correcto para referirse a él que se está muriendo, por la negación. No come parece más correcto en este momento porque es como si él todavía rechazara algo y por eso arrugara la frente. Cuestiones gramaticales de Lydia Davis.
Momento de abrir la agenda, discos, estrenos, shows, charlas, presentaciones.
Toda la actividad cultural está acá.
En la agenda de Perdidos. En el espacio.
Hola Gillespie y todos los perdidos en el espacio de Radio Provincia. Soy Pablo Sena y quiero invitarlos el próximo domingo 7 de diciembre a partir de las 19 horas a un show que presentaremos en el CAF junto al octeto de guitarras, guitarras del 11 e invitados, entre ellos los hermanos Rivas. Tango y jazz, dos estilos primos hermanos, muy distintos pero que comparten un origen muy similar. La cita es entonces el domingo 7 de diciembre, 19 horas, Sánchez de Bustamante 772 de la Ciudad de Buenos Aires. El ingreso de los jubilados es gratis, estudiantes 2x1, y para más información pueden visitar el sitio del CAF con doble F. Un abrazo grande.
Bienvenidos a un nuevo episodio de 31 Minutos, el noticiero más mejor de la televisión. En el día de hoy veremos una serie de interesantes noticias de carácter noticioso, las cuales... ¿Pero qué pasa?
¡Terrícolas! Habla el embajador del planeta Siluris. Hace unos meses luz, hemos sido gravemente ofendidos por su estúpido líder. Por lo tanto, exigimos la entrega inmediata de ese líder para darle una lección. O de lo contrario, destruiremos su planeta.
Lejos de la Tierra, perdidos en el espacio.
Tengo algo para decirte, Siam.
Ya sé lo que me vas a decir.
Y es que se terminó el programa.
Ya lo sabía. Mira la hora que es.
No te pongas triste. ¿Sabes por qué? Porque volvemos muy pronto.
Y bueno, si no queda otra.
Como todos los días, por Radio Provincia.
No.
¿Querés hacer la lista de quienes hacemos perdidos en el espacio?
No quiero.
Bueno, la digo yo. Mili Molero.
Mili Molero.
Diego Tomasi.
Diego Tomasi.
Iván Horowitz.
Iván Horowitz.
Rocío Alonso.
Rocío Alonso.
Guille Campos.
Guille Campos.
Carolina Langer.
Carolina Langer.
Gonzalo Palacios.
Gonzalo Palacios.
Javier Moreira.
Javier Moreira.
Y yo, que me llamo Gillespie.
No te estás olvidando de alguien, del más importante.
Y vos también, Siam. Nos encontramos pronto.
Chau.
Chau, 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 chau.
Por fin nos vamos a casa.
Hold you in my dreams. Someone took you out of my arms. Still I feel the thrill of your charms.